donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Irisiete, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es Barrios Conectados, una herramienta contra la brecha digital. Hablaremos con Rocío Herranz, educadora social y facilitadora vecinal. ¿Qué opina usted sobre el resultado de un estudio en el que las principales preocupaciones de los padres con respecto a sus hijos son el consumo de alcohol, internet, las redes sociales y los horarios de salida? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El movimiento ibérico antinuclear, la explosión del sábado en Cofrentes. Está vieja y deteriorada, urge cerrarla. Del que es autor Pablo Rivas, periodista, que ha sido publicado en El Salto y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Dixie Edith Trinquete, periodista, que nos hablará de la mujer en Cuba. En mayores asuntos incidiremos en la tenencia de animales de compañía por parte del colectivo de personas mayores. Tendremos como invitada a Gloria Cubas, presidenta de la protectora Os Palleiros. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Siempre si Dios quiere. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, y Enrique Tebar, psicólogo como los amigos. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta y la edición de hoy emitiremos una serie de entrevistas que realizaron Nuria Cerveró y Lourdes Marco en la manifestación celebrada en Valencia con motivo del Día Internacional de la Mujer. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá la poesía de Mario Benedetti. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Barrios Conectados. Nos acompaña Rocío Herranz, educadora social y dinamizadora vecinal. Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes, Enrique.
Vamos, si te parece, a hablar en un primer lugar sobre el proyecto Dinamización Vecinal. ¿Qué es?
Enrique, el proyecto de dinamización vecinal surge en 2004 a iniciativa del Movimiento Vecinal de Madrid a través de la FRAN, que es la Federación Regional de Asociaciones Vecinales del municipio. Pues a través de un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid se identifican determinadas necesidades de intervención en algunos de los barrios con más carencias sociales y con peores indicadores de bienestar, prestaciones, desempleo y demás. En un primer momento se inicia como un servicio de mediación para afrontar los conflictos que iban surgiendo en estos barrios y luego posteriormente ha ido evolucionando hacia un modelo más de prevención con otro modelo de intervención un poco más complejo con más líneas de intervención.
Si tuviéramos que destacar la finalidad, Rocío, ¿qué habría que decir?
Yo creo que el proyecto de servicio de dinamización vecinal, su objetivo general es mejorar la convivencia en los barrios. En barrios por circunstancias, muchas de ellas estructurales, pues tienen más dificultades para poder llevar a cabo sus proyectos de vida y el acceso a muchos recursos. Así que la idea sería un poco mejorar la convivencia y promover de alguna manera pues espacios también que ayuden a esa convivencia.
Si hablamos de características de este proyecto de dinamización vecinal, habría que incidir en la cercanía y respuesta inmediata, adaptabilidad, cambio permanente, trabajo en red, entre otros.
Sí, sí, o sea, el servicio de dinamización vecinal al final, pues como te comentaba, tiene tres líneas de intervención que van entremezclándose, pero como un poco el signo característico, por un lado es el trabajo en red, esa forma cooperativa un poco de trabajar entre todos los recursos existentes y que la figura dinamizadora intenta promover, incentivar y facilitar. Y luego también está esa otra parte en que al final las dinamizadoras vecinales en los barrios nos encontramos vinculadas a una asociación vecinal. De manera que, claro, el trato con las vecinas, los vecinos, es diario y, bueno, es una figura que se ha ido asentando. Hay dinamizadoras que llevan muchísimos años en sus barrios, sus asociaciones y la cercanía, esa labor diaria, ¿no?, de acompañamiento en diferentes procesos al vecindario, pues es esencial.
Vamos a hablar de esas líneas de actuación que comentabas. La primera es la promoción de la convivencia y la participación social, ¿no?
Sí, lo que un poco el servicio de dinamización vecinal hace, diferentes acciones que puedan promover esa participación con diferentes colectivos. Hay actividades que generamos que van dirigidas quizá a los mayores, a las mayores de los barrios. Puede haber actividades más específicas con mujeres, otras actividades que generen procesos de participación con adolescentes, con infancia, con juventud, otras más destinadas al vecindario en general. Esas actividades, Enrique, en ocasiones es el propio servicio que las genera como servicio, pero la mayoría de las veces pues se genera con las asociaciones vecinales, se ven necesidades y ante las demandas también de los propios vecinos y vecinas, pues se van generando diversas acciones, actividades, encuentros. En muchos de los barrios de Madrid hay un tejido social de red, como hablábamos antes, que también permite pues generar acciones en coordinación, actividades que se ponen en marcha por el trabajo de muchas entidades y el Servicio de Dinamización Vecinal también participa de ellas.
La segunda línea es la gestión y la mediación de conflictos. Hay un apartado aquí que me parece fundamental, que es la formación de la cultura de pactos y la mediación.
En un primer momento, como te comentaba antes, el servicio surge a petición de las asociaciones vecinales a través de la FRAN de ayuda para determinar la resolución de conflictos, para mediar mediación vecinal, mediación comunitaria, muchas áreas hay en la mediación. Entonces, ese es como un poco el comienzo. Como hablábamos antes de la figura de cercanía de la dinamizadora vinculada a esa asociación vecinal, pues al final estás metido, entre comillas, un poco pues en toda la vida de barrio y en todas esas dificultades que se presentan en la convivencia. Nosotras como dinamizadoras estamos presentes e intentamos introducir esa metodología comunitaria que haga partícipe a todo el mundo, que haga protagonista a todas las personas en esa resolución de conflicto y sobre todo siempre sin perder el enfoque comunitario.
Y la tercera línea de actuación es la formación, orientación, capacitación e información.
Esta línea pues surge un poco porque al final, al estar en una asociación vecinal, pues eres como un poco también la persona que canaliza muchas de las demandas respecto a mil historias que los vecinos y vecinas llegan, aparte de también esa coordinación en red con otros recursos, con la administración, con servicios sociales, con otras entidades, pues te van llegando también demandas. Los bares en los que nosotros trabajamos, que acompañamos a personas que en ocasiones que tienen más dificultades de acceso a formación, a recursos, son barrios con menos recursos a muchos niveles, así que la dinamizadora vecinal también, o nuestra figura, pues también trabaja para formar, hacemos charlas, talleres, dependiendo del barrio, la demanda, ¿no?, de la asociación de vecinos, vecinas o los vecinos y vecinas puede ser de una manera, y también apoyamos a otras entidades para trabajar diversas historias. Otra parte de información, capacitación, o sea, labor educativa y luego también más sencilla también de acercar los recursos existentes a los vecinos y vecinas de nuestros barrios.
Vamos ya, si te parece, a hablar de la web barriosconectados.net, pero antes vamos a facilitar a nuestros escuchantes unos datos de una encuesta del INE sobre equipamiento y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los hogares 2021. Dice que el 51,3% de la población española solicita cita, por ejemplo, con el médico a través de Internet. ¿Qué opinas tú de esa cifra? ¿No es un poco baja?
No sé si puede ser baja o no, pero probablemente esa media no responda mucho a lo que yo puedo observar en el barrio en el que yo trabajo. Yo trabajo en Entrevías, es un barrio de clase trabajadora con muchas dificultades a nivel estructural y un poco en una situación en ocasiones de marginalidad, con percepción un poco del vecindario, pues de abandono en ocasiones por parte de la administración o de recursos existentes. Entonces, aquí hay una dificultad gravísima de acceso a medios digitales para poder solicitar todas esas citas.
O sea que lo que se dice de la exclusión digital existe, es una realidad.
Es una realidad palpable. Antes de prepandemia había cosas que iban cada vez más digitalizándose y ya los vecinos y vecinas, muchas personas, sobre todo también mayores, ya se venía un poco palpando esas dificultades. Con la crisis sanitaria vivida recientemente, eso ha acrecentado la desigualdad en materia del uso de las tecnologías y sacado a la luz un poco la realidad que se vive en los barrios. O sea, hay una dificultad real para acceder a gestiones telemáticas, hay falta de herramientas. En algunos barrios no hay recursos de cercanía y los que hay, pues en ocasiones se desconocen.
Entonces me imagino, Rocío, que en ese caso Barrios Conectados tratará de romper un poco la brecha digital, ¿no?
Claro, Barrios Conectados es un proyecto que surge un poco también como resultado de muchos años de acompañamiento del Servicio de Dinamización Vecinal a los vecinos y vecinas en su labor diaria. Es decir, ese servicio ya acompañaba a la vecindad a resolver trámites administrativos para entidades, impartía talleres, ¿no? Implementaba actividades para capacitar de alguna manera en el manejo de las nuevas tecnologías, intentaba también sensibilizar sobre la necesidad, que no ha habido mucha opción, de adaptarse de la ciudadanía física pasada a la ciudadanía digital. La crisis sanitaria lo que ha hecho ha sido acelerar esa digitalización y Barrios Conectados ahora mismo pretende ser una herramienta que acompañe a los vecinos y vecinas en este nuevo camino que ahora mismo resulta muy, muy complicado para ellos y ellas.
Bueno, lo promueve también la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, este servicio, y lo financia el Ayuntamiento de Madrid. Pero concretamente, sí. En Madrid, ¿cuántos distritos contempla este Barrios Conectados y cuántos barrios?
Pues son 22 barrios, Enrique. Lo único que no podía decirte exactamente el número de distritos ahora mismo, pero son 22 barrios donde el Servicio de Dinamización Vecinal lleva a cabo el proyecto y se está implementando Barrios Conectados en casi todos ellos. Por ejemplo, yo trabajo en el barrio de Entrevías, que pertenece al distrito Puente de Vallecas. La promoción de estos puntos informativos dentro de Barrios Conectados la estamos haciendo en coordinación los cuatro servicios de dinamización vecinal, porque en Vallecas hay cuatro servicios vinculados a cuatro asociaciones y hacemos esta difusión de Barrios Conectados un poco de manera coordinada, las cuatro dinamizadoras en los cuatro barrios en los que estamos.
Y concretamente en esta web, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las opciones que tiene el usuario, el ciudadano?
El Servicio de Dinamización Vecinal ha generado una herramienta que, si bien no va destinado a personas que sean analfabetos digitales, sí que pretende facilitar, por un lado, la tarea de la dinamizadora y también el acercar esta manera de resolver los trámites, que es de manera obligatoria en muchísimos casos, de manera digital. Es un Geniali, está conformado como si fuese unas puertas, como una puerta de una casa baja de un barrio. Cada puerta sería una categoría de un tipo de trámite. Pues una categoría es, por ejemplo, sanidad. Otra sería Junta Municipal, todo el tema de trámites de padrón. Hay varias categorías. Hicimos un sondeo, ¿no?, en los barrios de cuáles serán los trámites más demandados, como llegaban los vecinos y vecinas a las asociaciones y comentaban: tengo que hacer este trámite, no tengo ni idea. Y a partir de esa información rescatamos esas categorías. Hay dos categorías más aparte que nos parecieron también interesantes. Una tiene que ver con consejos de ciberseguridad, porque eso también lo detectamos en los barrios, que al final el desconocimiento de todo este mundo hace que sea más sencillo el caer en determinadas estafas, poner tu número de DNI, por ejemplo, o el número de la tarjeta, o tener como cierto miedo y reparo. Y luego hay otra parte, Enrique, que tiene que ver con un poco facilitar conocimiento sobre cómo realizar acciones muy sencillas en el WhatsApp, pero que los vecinos y vecinas nos manifestaban como esenciales. En un tiempo donde hemos estado confinados, donde hay muchísima más separación con tus familias, pues muchas personas venían diciendo cómo se hace una videollamada en WhatsApp, algo que puede ser sencillo, pero que evidentemente no tiene por qué serlo. Así que también hay una puertecita donde un poco explica las diferentes videollamadas o cómo mandar un mensaje, etcétera. Así que ese Geniali, la verdad que es una herramienta que creemos que va a ser muy útil para los vecinos y vecinas y que se puede acceder a partir de la página web y que es muy intuitivo, que es ir clicando, ¿no?, y te va pasando directamente al enlace donde ya puedes pedir esa cita o hacer ese trámite.
Y ante dudas del ciudadano o de la ciudadana, ¿qué puede hacer ante cualquier gestión, ¿no?, o, por ejemplo, simplemente, como tú decías, una videoconferencia o comprar algún producto y tenga dudas? ¿A quién puede recurrir?
Las asociaciones vecinales, a través de un correo electrónico, de un teléfono o presencialmente, que es lo que también más se promueve, pueden venir a las asociaciones vecinales porque en esos puntos informativos y de apoyo, ahí vamos a facilitarles esa información. En la web también, Enrique, dentro del Geniali también aparece algo que creemos que también es importante en relación a esto que te comentaba, de que muchas veces también la población de nuestros barrios desconocen. Es importante acercar esos recursos que hay. Entonces también hay un mapa de los barrios donde aparecen puntos de acceso a Internet. Y en esos puntos de acceso a Internet, que van por distrito, que vas pinchando, que es muy, muy sencillo, ahí también aparece pues la información de, por ejemplo, algo muy importante para gente que no puede manejarse, es si en esos puntos de acceso a Internet hay una facilitadora o no la hay, porque eso es diferente. Así que esa información consideramos que es importante y que puede ser de mucha ayuda para los vecinos y vecinas. Aparte también aparecen las asociaciones vecinales que estamos llevando a cabo Barrios Conectados dentro del propio servicio.
Seguramente habrá algún excusante que se pregunte la respuesta de la ciudadanía ante este servicio.
Como yo te decía, ya veníamos un poco haciendo esta labor, lo único que ahora, bueno, va enmarcada dentro de un proyecto que creemos que también le va a dar un mayor impulso y que creemos que el impacto va a ser mayor en la población atendida. Se está implementando en los barrios. La verdad que la respuesta es positiva en el sentido de que los vecinos y vecinas se nota su agobio un poco ante determinadas gestiones. Entonces, ese apoyo, ese facilitar esa herramienta, ese acercar recursos, yo creo que para ellos está siendo pues importante de cara un poco también a una tranquilidad, porque no olvidemos que estamos hablando de gestiones en ocasiones muy importantes eso también incide en salud mental, en determinadas historias que desde el servicio procuramos también atender en la medida de lo posible.
Rocío, ¿y el perfil más habitual del usuario de este servicio cuál es? Me imagino que la persona mayor será uno de ellos.
Sí, la verdad que la población mayor, quizá a lo mejor no la población tan mayor, es decir, hay como una parte de población que yo creo, Enrique, que está completamente, lamentablemente, muy fuera, porque hay gente muy mayor que directamente no tiene el teléfono móvil inteligente, ¿no? Smartphone. Entonces, nuestra labor más es quizá ayudarle en los trámites directamente haciéndole un poco los trámites o intentando derivar quizá a un sitio cuando no esté el servicio, ¿no? Que puedan ser también ayudados. Pero hay una población mayor entre 55 y 75 años, no son una generación que haya crecido con ese tema, entonces tienen muchas dificultades. Así que yo creo que esa sí sería un poco de esa parte así mate, ¿no? De apoyo y de ayuda relacionada con la brecha digital, sí sería un poco la población diana a la que estamos acompañando.
¿Y este proyecto web barriosconectados.net tiene parangón en algunos otros lugares de España o es pionero?
Creemos que es pionero, pero bueno, estamos intentando también desde Barrios Conectados poder convertirlo en una buena práctica que se vincule directamente a una acción concreta para eliminar la brecha digital y que pudiera exportarse, ¿no? O extrapolarse a otros barrios y a otras ciudades. Al final, esta buena práctica un poco lo que va dirigida es a exponer ese trabajo transversal no reconocido de la figura de la dinamizadora como un recurso gratuito para ese apoyo y facilitar sobre todo la tramitación de gestiones administrativas, no solo para el vecindario, sino también para las propias asociaciones que en ocasiones también se ven abrumados por la cantidad de trámites a nivel digital que tienen que hacer. Así que sí, ojalá exportarse a otros barrios.
Rocío Herranz, educadora social y dinamizadora vecinal, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias también a vosotros por darnos voz.
De Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el resultado del último informe de The Family Watch, en el que las principales preocupaciones de los padres con relación a sus hijos e hijas son las siguientes: consumo de alcohol, internet, redes sociales y horarios de salidas. Escuchemos.
Pues sí, es una preocupación muy grande por todo. Las tres cosas son preocupantes. El exceso de alcohol es lo que más me preocuparía. Siempre se ha bebido. La diversión de los jóvenes ahora es cuando salen de fiesta es beber. No hay otra cosa. Esa es la diversión. Vámonos de fiesta solamente a beber y a emborracharse hasta que ya no pueden más. Yo no sé si es que no tienen alternativa o es una moda que han sacado ahora la bebida, pero esa es su diversión. Los oyes decir, vámonos de fiestas, es que pillan una que ya no se tienen de pie. Cuando son menores, los padres sí que pueden controlar un poco, pero cuando son mayores, ya 18, 20 años, ya no los puedes controlar, lógicamente. Consecuencias, primero la salud, segundo que conducen cuando muchos van en estado que no se puede conducir y peligros también para los demás, lógicamente. Aparte de su salud, es el peligro que corren otras personas por causa de ser irresponsables ellos.
No tengo hijos, tengo gatos, entonces no me preocupo por esas cosas. Yo creo que la gente hoy en día pasa bastante de los hijos, a la vista de cómo están, los niñitos y las niñitas. No les hacen caso durante todo el día y luego cuando llegan a casa de trabajar lo que quieren es, cariño, toma esto, déjame tranquilo. Los padres desconectan y lo que hacen es que le dan a los hijos demasiados caprichos, pero para olvidarse, para que los niños no molesten a los padres. La sociedad de hoy en día, una patata así de claro. Hay cada vez más niños dándole al alcohol y a las drogas desde pequeñitos y niños pegándole a los padres. Estamos todos muy bien comidos. Si hubiera una buena guerra, como antiguamente, era cuando la gente espabilaba. Nuestros padres y nuestros abuelos después de la guerra civil, ¿cómo iba la gente? La gente iba rectita y con otra moralidad y otras cosas, pero porque había hambre y las cosas costaban de conseguir, pero hoy en día, como la sociedad lo tiene todo, la gente no lo valora y la gente que hace se tira al vicio. Es frío y es duro lo que te voy a decir, pero a veces las guerras son necesarias. Si hubiera una guerra, porque aparte sobra gente, se crearían más puestos de trabajo y la gente volvería a tener valores. El estado del bienestar ha traído todo esto. O sea, cuando la gente tiene abundancia, cuando a la gente le sobra el dinero, la libertad, etcétera, etcétera, que es lo que ha pasado estos últimos años, la gente se vuelve idiota. Y sobre todo la gente joven. Y sobre todo los padres, que han mal acostumbrado y han mal criado a estas últimas generaciones. O sea, yo cuando era pequeña nada de decir a mi madre vete a la mierda o a mi padre tal, porque es que me crujían a hostias. Gracias a esa disciplina yo también he estudiado y me he granjeado un porvenir. O sea, no he estado como hoy en día los ninis estos que están todo el día con el móvil mirándose el pelito, pensando en Gran Hermano y en cuatro tonterías, que son generaciones perdidas. Ahora, vuelvo a lo de antes, si hubiera una guerra, todo esto se acababa. Cuando hiciera falta comer y sobrevivir y cosas importantes, se acababan esta gente tan idiota que tenemos hoy en día, a nivel de gente joven. Se acabaría la superficialidad, el vicio, el consumismo y un montón de cosas que nos sobran ahora mismo en esa sociedad. Y por supuesto se acababan las drogas. Después de una guerra y hay hambre, la gente el poco dinero que tiene lo usa para comer, no para drogarse, ni para beber, ni para estar mirando redes sociales. Es crudo lo que te digo, pero tal cual. Claro que la crisis afecta al comportamiento de los padres y de los hijos, pero lo de la crisis, eso es otra cuestión. O sea, la crisis como tal, eso es un invento. Aquí estamos manipulados por un grupo muy importante de gente, que son los que crean las crisis y los que manejan el cotarro. O sea, aquí se han empeñado en que España fuera un país bananero. O sea, aquí no querían que viviéramos bien. Entonces han cogido estos cuatro del grupo Bail, Delver y otros cuantos multimillonarios más, son los que han dicho, no, en España tiene que haber crisis, en España tiene que estar pasándolo mal. ¿Por qué? Porque les interesa que sigamos siendo un país de paletos, que es lo que siempre ha sido España. Y claro, ¿todo eso afecta a la gente? Pues sí, claro. Hay gente que en vez de madurar y en vez de ir más allá, pues lo que hace es que se recrea. No encuentro un trabajo, porque los niños de hoy en día es otra. Quieren buenos trabajos y buenos sueldos. No encuentro un trabajo que me dé 1.500 al mes por trabajar 6 horas. Pues ¿qué hago? Pues aquí, como mi papá y mi mamá me alimentan y me lo dan todo, y si a mi papá y a mi mamá les pido no sé qué, ellos me lo van a consentir todo, porque son así de idiotas los padres hoy en día, pues se quedan en casa esos niñitos. La culpa de los padres por consentirlo. Entonces, esta es la España de hoy en día.
No digo que no sea cierto, porque el alcohol preocupa, drogas también pueden preocupar, salida nocturna también, internet y redes sociales, yo creo que es lo más absorbente para un chaval, un adolescente. Aunque sí que hay cosas más preocupantes. Yo destaco las redes sociales. Me preocupo más por las redes sociales porque crean un mundo paralelo a la realidad. Nos crean una segunda vida donde uno se siente más fuerte quizás. El resultado es que los chavales y chavalas nos quedamos enganchados. No vivimos. Nos pasa el tiempo y solo vivimos que lo que hay dentro de la pantalla. Hay recursos para hacer frente. Lo que pasa es que preferimos la comodidad de quedarnos sentados en el sofá y solo mover dos dedos. Ese es un problema bastante grave, que se basa en la educación de los padres sobre los niños. Yo creo que hay dos tipos de personas. Hay los padres que sí pueden preocuparse y insistirles en que salgan o que hagan otras actividades. Y los hay quienes prefieren la comodidad. Los niños están tranquilitos aquí, pues yo a gusto. Creo que el resultado, la consecuencia negativa, puede ser generaciones un poco vacías. Los chavales, cuando crecemos, nos convertimos en personas adultas, pero si no tenemos una educación, una base, esas personas adultas quizás sean un poco irreflexivas, poco imaginarias o creativas. A mí me asusta la creación de personas robot, como yo lo llamo, una automatización de las personas. Quizás si esté relacionado redes sociales con alcohol, con todos los factores de riesgo, y quizás no. Ahí yo creo que depende la educación, la base que se nos inculca. Educación de la familia, el colegio también cuenta, los amigos, todo el entorno, pero lo más fundamental la familia.
Preocupa, preocupa, lo del botellón, parece que no tienen otra alternativa a emborracharse y poco más. El botellón yo lo veo que es más factible que la discoteca, por ejemplo, porque el botellón es comprar una botella de alcohol, Coca-Cola y lo que sea, y con eso ya se ponen música en el coche, lo que sea, y ya lo pasan bien. Si van a una discoteca, pues les cuesta a lo mejor 20 euros la entrada o más. Con 20 euros, pues tienen para beber más. Pero de todas maneras, 13, 14 o 15 años ya con comas etílicos y todo eso, lo veo muy preocupante para la juventud. Yo tampoco puedo opinar mucho porque no soy padre, no tengo hijos. Por los demás, por mi familia que tienen hijos, pues sí que lo veo un poco preocupante. El día de mañana esta gente dónde irá a parar.
Que sí, que sí. Tienen que estar preocupados. Yo ya no tengo ese problema, ya son mayores. Porque la juventud está perdida. Que tenían que tindre más valores religiosos y más cosas y no viva la Virgen. Els col·legis concertats normalment sí. N'hi ha molta diferència d'uns a altres. Els pares i les mares, pues, viva la Virgen, divertir-se. Antes les mares no eixíem, estem pendents dels fills, ara no. Els abuelos, o els deixen en internet o en el mòbil, fatal. Antes en el carrer jugant els xiquets, es divertien, no tenien ni alcohol, ni droga, ni internet, ni tot això. Que podíem tornar darrere, 20 anys. Pues bé, no tinguem més valors morals, ni lo de antes ni lo de ara. Una mezcla.
Que sí, es una preocupación. En mi caso, sobre todo la internet o redes sociales. Pero no tengo mucha preocupación porque tengo bastante confianza en mis hijos. No es por dármelas de que los hemos educado muy bien, pero sí que son responsables. Salidas nocturnas, salen con amigos también de confianza. Por ejemplo, cuando mi hijo mayor tuvo un problema en una ocasión con el alcohol, llegó a casa y nos lo explicó. O sea, nos dijo que se había pasado, se había dejado llevar por el momento, y los amigos, pero que no iba a volver a ocurrir. Y de hecho no volvió a ocurrir, eso hace ya años. Entonces, sí, es una preocupación muy grande porque la base está en falta de principios en las familias. O sea, la educación en los colegios es importante. Los chavales con 12, 13 años ya empiezan a fiarse más de los amigos que de los padres. Pero si los padres han asentado bien las bases, hay unos principios más o menos sólidos que ellos han aceptado de una manera comprensible, no por imposición. Las imposiciones, ya pasamos el nacionalcatolicismo, ya vimos a lo que desembocó. Entonces creemos que sí, que hay maneras humanas y cristianas, nosotros somos cristianos también, de asentar unas buenas bases y que ellos tomen sus decisiones y tengan por lo menos también la confianza con los padres de que si hay algún problema, lo expliquen. De hecho, en casa hay muchas discusiones, porque cuando hay algún asunto lo discutimos hasta con gritos, pero no llega nunca la sangre al río, nos aclaramos y tratamos de conseguir un consenso. El principio básico es que cada uno es responsable de sus actos ante sí mismo y ante los demás. Entonces, lo que tú siembres hoy lo vas a cosechar mañana. Si a ti te gustan mucho el alcohol y las drogas, me parece muy mal, bueno, ya te apañarás, pero que sepas que eso va a tener unas consecuencias en tu vida, en tus relaciones sociales, en tus relaciones laborables, de momento en tus relaciones con el estamento escolar, cuando están en el colegio. Entonces, el tema de la responsabilidad personal y el tema también de que podemos encontrar apoyo unos en otros, es decir, que no estás solo, que la vida a veces es muy dura y da muchos palos. Quizás el hecho de no nadar en abundancia económicamente, fíjate tú lo que son las cosas, ese problema a veces da más cohesión a la familia. O sea, el hecho de dónde gastamos el último euro porque no podemos gastar alegremente. Entonces, eso también da cierta seriedad al tema económico, que creo que es importante. El hecho de que no todo lo que quiero y me piden por la televisión lo voy a pedir porque mis papás enseguida me lo van a comprar, no. Te lo van a comprar si es necesario y si realmente te hace falta. Y desde luego cuando llega Navidad o un cumpleaños o una ocasión o final de curso, si se ha esforzado conforme a sus capacidades, hay un premio, lo que se llama la recompensa positiva, el apoyar cosas extras, no sé si lujos, pero sí intereses particulares. Pero en cuanto a lo demás, una vida más o menos lógica, en cuanto al gasto, en cuanto a la manera de utilizar también el tiempo y las energías. Entonces, nuestra lucha es más con el tiempo que gastan en internet, en juegos, en casa de internet, pero el tiempo que se dedica, por ejemplo, a juegos equilibrado con el tiempo de lectura de libros, que también lo hemos conseguido, todos leen libros. Out of time, I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El movimiento ibérico antinuclear ante la explosión del sábado en Cofrentes. Está vieja y deteriorada, urge cerrarla. Del que es autor el periodista Pablo Rivas, que ha sido publicado en El Salto y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
El incidente se producía el sábado a las 16:38 horas, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, informaba al día siguiente del suceso. Iberdrola, propietaria y operadora de la central nuclear de Cofrentes, Valencia, la planta más potente de las existentes en España con 1.092 megavatios, notificaba al organismo una parada no programada del reactor, tras registrarse una explosión en las instalaciones. El origen del paro, que se producía por la actuación del sistema de protección de la turbina principal de la planta, fue, según señala la compañía al CSN, una anomalía en el nuevo interruptor de generación instalado durante la última recarga de combustible llevada a cabo en la central a finales de 2021. Desde el CSN se apresuraban a asegurar que todos los sistemas de seguridad respondieron correctamente según diseño, quedando la planta parada y en condición segura. La causa de la avería está siendo investigada y produjo daños en una de las fases del citado interruptor por un potencial cortocircuito. Los sistemas de detección del sistema de protección contra incendios, PCI, se activaron y el personal de PCI de la central acudió al cubículo del interruptor, pero no se observó la presencia de fuego, apuntan desde el CSN. A pesar de lo aparatoso del accidente, tras el cual se podía ver una columna de humo saliendo de la zona de la turbina de la planta, y que desde Tanquem Cofrents califican de fuerte explosión que reventó un tejado de la turbina de la central nuclear, el CSN ha otorgado al suceso el nivel cero, según la Escala Internacional de Accidentes Nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica, el más bajo de la escala. No hablan de un incendio, indica a El Salto Cristina Royce, portavoz de Movimiento Ibérico Antinuclear, MIA. Aunque desde el CSN señalan que se dispararon los sistemas de emergencia y los extintores y no encontraron evidencia de fuego, pero sí hubo un cortocircuito eléctrico y el sistema eléctrico está inutilizado. El interruptor donde se produjo el fallo, una de las protecciones eléctricas de la turbina, tiene la función de aislar la salida del generador principal, del transformador principal y de los auxiliares, permitiendo la alimentación de la planta desde la red exterior de 400 kilovatios en caso de parada. La apertura del citado interruptor supuso la pérdida de alimentación a la central desde las líneas de 400 kilovatios. No obstante, la alimentación eléctrica externa quedó garantizada a través de las líneas de 138 kilovatios. Explican desde el CSN. La planta se encuentra actualmente en modo de operación 3, parada caliente, mientras que Iberdrola está ejecutando maniobras para alcanzar el modo 4, parada fría, según fuentes de la compañía. Un fallo más, y no hace mucho que hubo otros incidentes, recuerda la portavoz del MIA, una confederación que agrupa a los principales grupos antinucleares del Estado español. Royce apunta a un envejecimiento de los sistemas como causa de la proliferación de accidentes en Cofrentes de los últimos tiempos. El resumen de sucesos acaecidos en las centrales nucleares españolas en 2021 indica que Cofrentes lleva la delantera, con 8 de los 37 ocurridos solo el año pasado. Tanquem Cofrents, el colectivo que aglutina a los grupos territoriales a favor del cierre de la nuclear, señalaba este domingo, en la misma línea, que la planta está vieja y deteriorada y, por seguridad, urge cerrarla ya. Inaugurada en 1984 con una autorización inicial para operar de 25 años, Cofrentes ha visto cómo su vida útil se ampliaba en dos ocasiones. En 2011, el CSN y Gobierno daban el visto bueno para que las instalaciones ampliasen 10 años más, hasta 2021, su vida operativa. El pasado año, el Ministerio de Transición Ecológica otorgaba una nueva renovación del permiso de explotación hasta el año 2030, tras el voto favorable del CSN, una decisión que fue muy criticada por los ecologistas, por el gobierno del País Valencià y por los socios de gobierno Unidas Podemos. La decisión formó parte del acuerdo para el llamado cierre ordenado de las nucleares entre Ejecutivo y Eléctricas, aunque Cristina Royce advierte: este acuerdo es voluntario, con lo que el cierre de Cofrentes en 2030, así como del resto de nucleares en los tiempos pactados, no está asegurado. La portavoz del MIA añade que Cofrentes tiene una particularidad que podría afectar a su seguridad. Es diferente respecto al resto de reactores en España. Se refiere a que es una planta con reactores de agua en ebullición, BWR, un diseño diferente al resto de centrales españolas, que operan bajo un diseño con reactor de agua a presión, PWR. No encontrarían apoyo en el conocimiento de otras centrales, indica.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El movimiento ibérico antinuclear ante la explosión del sábado en Cofrentes. Está vieja y deteriorada, urge cerrarla, del que es autor el periodista Pablo Rivas, que ha sido publicado en El Salto.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Vicente y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que cada 15 días ens acompañeu en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur.
Y
Seguimos con el tema de la mujer, ya que el pasado 12 de marzo se celebraron las primeras jornadas feministas de solidaridad con Cuba, organizadas por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Un tema fue la mujer en Cuba, una visión de las luchas por la igualdad desde el sur en tiempos de bloqueo.
Se juntan mis penas, ganándole la partida a mi pobre corazón. Ay, pero hay otros en que amanezco cantándole en sol mayor a la vida y doy las gracias a Dios. Días en que el amor de tu vida a la vuelta de la esquina se te revela imprudente y fatal. Sin embargo, hay otros en que me importa bien poco si el amor es algo grande, puro, o si es un roto total.
Tenemos en el programa a Dixie Edith Trinquete, periodista, profesora y asesora de la Federación de Mujeres Cubanas y que fue ponente en una charla. Hola Dixie, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Estamos contentas de que estés aquí con nosotras.
Muchísimas gracias por invitarme y por estar. Sí.
En primer lugar, quería que nos dijeras cómo está actualmente la situación y fuerza de la mujer en Cuba.
Estamos viviendo un proceso interesante de actualización legislativa a partir de la aprobación de la Constitución en 2019. Se ha abierto un nuevo momento de ajuste, acondicionamiento o de gestión de leyes nuevas. Obviamente son leyes de muchos tipos, de naturaleza diversa, porque la Constitución implicó un ajuste importante en el escenario social, pero también en el escenario económico del país. Pero hay muchas de estas nuevas legislaciones que están directamente relacionadas con el tema del empoderamiento femenino y de las luchas por la igualdad. Estamos teniendo un nuevo programa nacional para el adelanto de las mujeres, que está trabajando en áreas muy importantes, como puede ser la producción de estadísticas de género, la comunicación, la atención y prevención de violencia de género, el empoderamiento político, el empoderamiento económico, en fin, un programa muy amplio. Pero también se está legislando con relación a las familias, o sea, hay un código de las familias en estos momentos en debate y comentario popular para luego ser llevado a referéndum, que también visibiliza muchos temas vinculados sobre todo con violencia de género, con derechos de las personas, con la corresponsabilidad en los cuidados. En fin, estamos viviendo un proceso de actualización legislativa interesante que tiene una marcada mirada al tema de la igualdad de las mujeres.
Sé que en el 2019 se votó en referéndum la nueva Constitución y que fue aceptada por un 86%. ¿Cuáles han sido los avances que se han producido en materia de igualdad en la Constitución?
La Constitución incorpora miradas directas, o sea, explícitas, a todo el tema de la violencia de género, que es un asunto sobre el que estamos trabajando mucho hoy desde la Federación de Mujeres Cubanas, que es el mecanismo para el adelanto de las mujeres en Cuba. Pero también se incorporaron líneas transversales de género para el respeto a las poblaciones diversas, heterodiversas, o sea, poblaciones de personas que tienen diferentes orientaciones sexuales o identidades de género. También se está trabajando mucho con la mirada puesta en la constitución, en la creación de un sistema integral de cuidados para el país, que esté teniendo en cuenta la corresponsabilidad en los cuidados y que trate de evitar que esa sobrecarga de los cuidados de otras personas o de los cuidados domésticos caiga sobre los hombros de las mujeres. O sea, la Constitución dio pie a retos legislativos, a retos de ordenamiento del país, porque incorporó justamente muchas miradas para la igualdad y para la no discriminación. Y eso realmente hace que estemos viviendo un momento particularmente intenso en ese sentido.
Tú formas parte de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Cuál es concretamente vuestro papel?
Nosotros somos parte de un equipo asesor que ha estado trabajando con la Federación para poder ir mirando, orientando, aconsejando toda esta legislación nueva que se está proponiendo o toda la legislación que se está ajustando, poderla mirar desde enfoques de género, desde perspectivas de género transversales. Es un equipo enorme, no soy yo sola, es un equipo que tiene psicólogas, sociólogas, juristas, personas de la policía, de la fiscalía del país, médicas, especialistas en trabajo, por ejemplo, en el tema de cuidado, sociólogos que se han especializado en el tema de cuidado, mujeres que han estudiado la economía feminista, sexólogas, o sea, es un equipo enorme que lo que está es apoyando a la federación a lograr enfoques transversales en todas las medidas y legislaciones que se están aprobando en el país. Particularmente en la recién aprobada Estrategia Integral para la Atención a la Violencia de Género y a la violencia que ocurre en el ámbito familiar, esa labor fue intensa porque se construyó y se revisó de conjunto con la federación toda la estrategia que se apoyó a finales de diciembre y que es una estrategia que es vinculante, que establece la obligatoriedad de las instituciones del Estado de elaborar protocolos para atender a la violencia de género y a la violencia familiar según las responsabilidades que le correspondan. Si es el Ministerio del Trabajo es una responsabilidad, pero si son los ministerios de educación son otras responsabilidades. Y ese equipo está apoyando a la federación desde nuestros conocimientos, desde un soporte científico sobre todo, a mirar todo este cambio y todo este ordenamiento que se está produciendo en el país. Está dirigido por una socióloga, la doctora Clotilde Proveyer de la Universidad de La Habana, que lleva muchísimos años trabajando estos temas, sobre todo los temas de violencia de género. O sea, es una mujer que tiene una enorme experiencia en este sentido.
¿Cómo está la situación de la violencia de género? Que es una lacra que nos afecta a todas, allí, aquí, en todos los sitios. ¿Cómo está realmente ahora actualmente en Cuba?
En Cuba está reconocida la existencia de violencia de todas las formas. La Encuesta Nacional de Igualdad de Género que se aplicó en el año 2016, que es la más reciente porque luego vino la pandemia y todavía no ha tenido su segunda vuelta, se debe renovar más o menos cada 5 años. Probablemente estemos levantando una ahora a finales de este año o el año próximo. Nos hablaba de la presencia de violencia, un poquito más del 30% de las mujeres que fueron entrevistadas de todas las regiones del país reconocieron haber sido víctimas de violencia en algún momento de sus vidas, pero esta violencia es más una violencia psicológica, patrimonial en ocasiones, física pero de menor intensidad y menos una violencia física de alta intensidad, aunque la hay también, como en todo el mundo. La pandemia, sin duda, los 2 años de confinamiento sacaron a la luz casos de violencia de género, muchos casos de violencia de género, que a lo mejor de otra manera no hubieran llegado a nosotros, pero es que el hecho de estar confinado, a las mujeres que son víctimas de violencia, sobre todo, se les cortaron las redes de apoyo porque estaban en la casa, encerradas, justamente compartiendo en muchos casos con aquellas otras personas que las maltrataban. Entonces, en ese momento, por ejemplo, se levantó en el país una línea telefónica de ayuda, la línea 103, que era una línea confidencial para asesorar en temas de consumo de estupefacientes y adicciones, y se compartió para poder dar asesoramiento, derivación y orientación en temas de violencia de género porque las personas lo empezaron a demandar. Y eso nos dice que estamos ante un tema que hay que atender. Ya le hablaba ahorita de la estrategia integral. No es ocioso que se haya aprobado una estrategia integral vinculante interinstitucional. Tiene que ver con que efectivamente estamos identificando la presencia de violencia en el país y la necesidad de prevenirla primero y luego, por supuesto, atender aquellos casos en los que llegan las denuncias. El nuevo Código de los Procesos o Ley Procesal que se aprobó y que entró en vigencia este año también tiene miradas transversales de género y está sobre todo incorporando, en mi opinión, de lo más interesante, toda una gran cantidad de artículos que miran hacia el acompañamiento a víctimas y la protección de las víctimas de violencia, para que no sean revictimizadas durante el proceso, para que tengan protección ante una denuncia. Esa es otra de las leyes que se está también ajustando para atender este asunto.
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en La Habana se produjeron acciones de protesta organizadas por el colectivo Los Pañuelos Rojos, que son mujeres jóvenes y que protestaban contra el sistema patriarcal y todas las prácticas que nos dominan y oprimen. ¿Tú crees que estas mujeres jóvenes necesitan y piden un nuevo papel y protagonismo y cambios?
Hay que entender primero el movimiento de los Pañuelos Rojos. Yo tuve las convocatorias en la mano y no eran convocatorias de protesta, eran convocatorias de reivindicaciones del feminismo como movimiento. Estos muchachos y muchachas de los Pañuelos Rojos son muchachos comprometidos con la revolución, o sea, son un equipo de personas que están defendiendo el proyecto socialista desde la revolución, pero que están incorporando miradas feministas a esa reivindicación, a ese apoyo a la revolución en la construcción de un proyecto más justo. Para mí lo más interesante es que justamente en esa vanguardia de jóvenes que están apoyando al socialismo en Cuba, que están apoyando a la revolución, se están haciendo transversales los ejes del feminismo, las demandas del feminismo, la visibilización del patriarcado como un eje de opresión también. Y eso realmente es bien interesante. Y esos muchachos tuvieron en tres actividades, compartiendo, dando a conocer elementos de las luchas feministas que también son válidos para Cuba, pero desde una posición de apoyo al proceso que nosotros estamos construyendo en el país. Para mí eso es lo más interesante de ese movimiento de los pañuelos rojos.
¿Cómo influye el bloqueo económico que sufre Cuba en la situación cotidiana de la mujer? Porque sabemos que la mujer en su papel de cuidadora siempre lleva la peor parte.
El bloqueo está presente en toda la vida del país, en la vida cotidiana, en la vida de las casas, pero también en el momento en que se toman decisiones de todo tipo, política, qué se va a hacer primero, si una empresa u otra cosa, en fin, el bloqueo está ahí, es parte de nuestra vida cotidiana desde hace más de 60 años. En el caso particular de las mujeres es bien complicado, porque el bloqueo, por ejemplo, agrava la situación del transporte. Las mujeres que trabajan, que tienen un trabajo fuera de casa, demoran más tiempo en llegar a casa, demoran más tiempo en, por ejemplo, recoger a hijas e hijos de las escuelas, ahora que ya las escuelas están volviendo a funcionar. Eso es parte de la realidad cotidiana del país. Le pasa lo mismo a mujeres y hombres, pero efectivamente, como usted ha comentado, como sobre las mujeres recae en una gran parte el trabajo doméstico, la segunda jornada, como nosotros le decimos, pues obviamente esto genera una tensión agravada para estas mujeres. Pero tiene que ver también con la gestión de la alimentación, de qué se cocina, qué se encuentra, cómo hacer más con menos, incluso a nivel de las casas. En fin, el bloqueo atraviesa todas y cada una de las maneras que en Cuba se vive. Yo les pongo un ejemplo durante la pandemia. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener vacunas propias en la mano, lo cual implica un esfuerzo enorme en términos de investigación, en poderío científico incluso, y cuando fuimos a poner las vacunas nos encontramos con que no teníamos suficientes jeringuillas. Desde los movimientos de solidaridad de acá de España nos apoyaron muchísimo con eso, y también desde otros lugares. Y esa es una manera muy gráfica de ver el bloqueo. Son un país que tiene la capacidad científica para generar sus propias vacunas, para tener soberanía con relación a las vacunas, les estaban impidiendo que llegaran algo tan básico como jeringuillas.
¿Qué papel ha jugado la mujer y está jugando en el campo científico?
En Cuba, más del 63% de las personas que hacen ciencia son mujeres. Y en estos momentos las mujeres son mayoría, incluso en las coordinaciones, o sea, en las jefaturas, pero también al interior de los equipos de investigación científica, biotecnológica, biofarmacéutica, y por supuesto en los de las vacunas para la COVID-19. Yo ponía en Valencia un video, una pequeña cuña, que se las puedo compartir si quieren, de Dagmar, que es la jefa de investigaciones de la vacuna soberana, que ella contaba cómo fue todo el proceso de las vacunas, pero te das cuenta que durante los años de pandemia fueron mujeres que estuvieron en los medios. O sea, los medios, la ciencia cubana como nunca antes tuvo presencia femenina en los medios, porque hay muchas mujeres haciendo ciencia en Cuba. Y hay mujeres también en otros espacios, pero particularmente en la ciencia, en la investigación científica, las mujeres tienen un protagonismo enorme en mi país.
¿Y cómo ves el futuro de la mujer? ¿La ves con fuerza y la ves con ilusión?
Pues sí, y para eso estamos trabajando, con fuerza y con ilusión.
Nos alegramos de que tengas esa esperanza y que veas el futuro con optimismo dentro de lo que os toca padecer, porque hay que reconocer el bloqueo que os está machacando y que lo tenéis que padecer. Me gusta mucho ver tu optimismo y tu fuerza. Muchísimas gracias por tu participación en el programa y os deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Dale, abrazo.
Feliz regreso a tu país.
Ya tengo ganas, todavía me quedan como 15 días por acá.
Porque ahora estás en Zaragoza y luego, ¿dónde te vas?
En 15 minutos estoy saliendo para Lleida.
Buen viaje y no te entretenemos más. Gracias, Daisy.
No, hasta luego.
Ha estado en el programa Dixie Edith Trinquete, periodista, profesora y asesora de la Federación de las Mujeres Cubanas.
Ya la tierra se tragó las lágrimas de mis penas. Ya la tierra se tragó las lágrimas de mis penas. La sequía duró apenas lo que dura una ilusión. Nutrióse de mi dolor para amamantar sus grietas. Y en mi pecho tres saetas. Si en mi pecho tres saetas, si en mi pecho tres saetas, y en mi pecho tres saetas, clavo con vil egoísmo, pero a mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da. Y a la vile, y a la vile, y a la balala.
En la agenda de los próximos días,
el domingo 27, Día Internacional contra la Discriminación Racial, concentración en la Plaza del Ayuntamiento a las 12 del mediodía. Y el martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
Convivir con animales de compañía, perros y gatos, no es solo una decisión personal y voluntaria, sino una respuesta inteligente para mejorar nuestra calidad de vida, física y psicológica, especialmente para las personas mayores. En nuestro espacio Mayores Asuntos vamos a hablar a continuación sobre los beneficios para estas personas que les reporta una relación con los perros. Nos acompaña Gloria Cubas, presidenta de la protectora Os Palleiros. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes.
¿En qué año se fundó Os Palleiros?
Hace ya 15 años.
¿Y qué finalidad tiene?
Recoger animales abandonados de la calle, tratarlos con las patologías que llegan, tanto psicológicas como de alguna enfermedad, y luego ponerlos en adopción.
Os Palleiros gestiona el Centro de Acogida Municipal de Pontevedra, ¿no?
Sí, en Pontevedra, sí.
¿Y qué capacidad tiene esta perrera?
Tiene para unos 150 perros.
¿Y cuántos habéis recogido, por ejemplo, en 2017?
En el 2017, unos 350 más o menos.
¿Y en adopción, cuántos habéis entregado?
322.
O sea que hay una diferencia significativa entre los perros que acogéis y la capacidad que tiene la perrera, ¿no?
Sí, el problema que hay es que entran más de lo que salen. Por ejemplo, en lo que llevamos de mes, llevamos recogido 22 perros, frente a 4 adopciones solamente.
En cuanto a colaboraciones, Gloria, ¿cuántos socios tenéis?
Sobre unos 225, 230.
Y me imagino que bastantes voluntarios, ¿no?
En eso la verdad que no hay queja. Tenemos unos voluntarios excepcionales que colaboran en todo lo que pueden cuando pedimos ayuda, tanto para pasear perros, en el mantenimiento de las instalaciones. En eso no hay queja ninguna.
¿Y cuál es el perfil de los voluntarios y voluntarias?
La mayoría somos mujeres, la verdad. Aunque yo pertenezca a la directiva, somos totalmente voluntarios. No hay una edad determinada. Suele estar sobre los 50, más o menos, ahora los que formamos la directiva. Después tenemos de todas las edades, desde 10, 11, 12, hasta 20, 30, 40 años.
¿Y la motivación principal de esos voluntarios y voluntarias para participar en la protectora Ospalleiros cuál es?
Ayudar a los animales a que tengan una mejor calidad de vida. Porque ya en que han sufrido un maltrato, porque ya el simple abandono, como yo digo simple, entre comillas, ya es un maltrato. Y eso deja secuelas psicológicas.
Y en cuanto a los adoptantes, ¿qué características tienen?
Hay de todo. La gente se deja llevar mucho por la estética del perro a la hora de escogerlo. Y no solamente nos tenemos que dejar guiar por la estética, sino que hay que mirar qué tipo de vida le quiere dar al perro. Hay gente que lleva una vida más sedentaria o es más tranquila y a lo mejor le gusta ese tipo de perro que es más enérgico. Entonces a esa persona no le podemos dar ese perro. Por eso hay que pasar siempre una entrevista para ver qué perro es más adecuado a la persona.
También tenéis padrinos. ¿Cuál es su función, la de los padrinos?
Los perros siguen siendo de la protectora y los padrinos pues van a pasearlo, los bañan, se los llevan por la mañana y los devuelven a la noche. Es como si fuera de ellos, pero duermen en la protectora. Se ocupan de ellos si necesitan pipetas, si necesitan alguna pastilla para desparasitar, un collar, como si estuvieran en una casa, pero están en el refugio.
Y tenéis en plantilla a 4 personas, ¿no? Entre ellas está la veterinaria.
Sí, exactamente. Y la ayudante, sí.
En cuanto, Gloria, a la financiación, ¿cómo recibís fondos? ¿De qué organizaciones? ¿De qué forma?
El ayuntamiento nos da 27.900 euros al año. Y nosotros tenemos de gastos cerca de 90.000. ¿Cómo conseguimos el resto? Pues mediante mercadillos, donaciones puntuales, la gente que nos dona pienso, medicamentos, mantas, toallas, material incluso veterinario. Y luego también al año hacemos una cena benéfica para recaudar fondos y en la cual se hace un sorteo con regalos que nos hace la gente de los comercios de Pontevedra. Se hace un sorteo y también se recauda dinero con eso.
En cuanto a la protectora de Ospalleiros, ¿se puede decir que el sacrificio de animales es cero?
Sí, sí, por supuesto. Solamente se eutanasia, porque no me gusta la palabra sacrificar, cuando la calidad de vida que va a llevar el animal no es compatible con la salud. Por ejemplo, si va a sufrir, en esos casos sí. Ahora, sacrificar porque tengamos masividad en el refugio, no. Cuando hay masividad, pedimos casas de acogida. No sacrificamos nunca por decir estamos llenos o porque sea un tipo de raza determinada.
Gloria, has empezado a decir anteriormente que en el proceso de adopción hay una entrevista, pero sí. Después de la entrevista, ¿qué acciones emprendéis?
Hay gente que no la pasa por diversos motivos. Después hacemos unos seguimientos. A los 10 días tienen que ir a recoger la documentación de ese perro, porque el perro va chipeado, castrado, vacunado y desparasitado por dentro y por fuera. A los 10 días de hacer el contrato se hace un seguimiento, puesto que van a buscar la documentación. Y luego se llama al mes y medio, después a los 3 meses, y así para ver cómo está el perro. Y si se llama y notamos que no están muy contentos, pues nos personamos en el domicilio a ver qué problema hay.
¿Y por qué algunas personas no pasan la entrevista?
Algunas aquí en Galicia quieren, por ejemplo, un perro alarma, que quiere decir que lo van a tener atado día y noche, o que lo van a tener solo en una finca para vigilar ese espacio, y luego dependiendo de la edad, que es a lo que queremos llegar.
La edad es un factor que influye. Me imagino que una mayoría de edad, de 18 años, ¿hasta qué edad se puede adoptar un animal?
Exactamente, a partir de los 18 años, que tengas una mayoría de edad y que seas independiente económicamente. Después, la edad pues no está estipulada, porque hay gente joven de 30, 40 años que se le ha denegado el perro por no cumplir las características. Después está la persona mayor que a lo mejor quiere un tipo de perro que no es adecuado para su edad.
Concretamente, Gloria, la actitud de Porogape, la protectora que gestiona la perrera municipal de Orense, no se le dio en adopción a una pareja de mayores de 85 años un cachorro. ¿Esto por qué? ¿Qué opináis?
Estamos totalmente de acuerdo con la actitud que ha tomado Porogape. Porque con 85 años una persona no tiene la misma capacidad de paciencia, de responsabilidad, de poder poder trabajar con un cachorro. Un cachorro da muchísimo trabajo. Tienes que estar más pendiente de él, tienes que educarlo, tienes que agacharte pues a cogerlo, se te mete entre las piernas y te caes. Entonces, normalmente cuando es una persona mayor se le suele aconsejar un perro adulto, que ya conocemos el carácter y cómo va a ser, cómo es el perro y cómo es la persona también.
En el caso de las personas mayores, ¿le exigís que algún familiar se responsabilice del animal si ellos no pueden?
Por supuesto, hemos tenido casos que por desgracia ha fallecido y el perro se ha quedado a la calle. Por ejemplo, tenemos uno, por desgracia la señora le dio un ictus con 65 años, se murió y el hijo echó el perro a la calle. Los vecinos no lo querían allí y le partieron la espalda a palos al perro y lo tuvimos que operar. Por eso siempre que damos a una adopción a una persona mayor siempre exigimos que tenga alguien que pueda asumir esa responsabilidad, porque un perro no es un capricho, es una responsabilidad que exige trabajo, exige esfuerzo y de dinero, lógicamente.
Sin embargo, Gloria, Juan José Gómez, presidente del Colegio de Veterinarios de Orense, dice que más que la edad lo que importa es la raza. ¿Qué opinas?
Yo no estoy tan de acuerdo, porque igual puedes encontrar un perro, por ejemplo, un caniche, que es un perro pequeño y que sea muy inquieto. Por ejemplo, yo llegué a tener una perra, una Alaska Malamute de 40 kilos, y era la perra más tranquila del mundo. Y yo me tengo encontrado con pincher por la calle y ser muy inquietos. Para mí la raza no tiene nada que ver.
¿Y el hecho de que sea un perro grande o pequeño tiene algo que ver?
Eso sí, un perro grande, aunque sea tranquilo, es más difícil de manejar. No va a tener la misma fuerza ni la misma capacidad, por ejemplo, que yo de 45 años para manejar al perro. En ese sentido, sí. Ahora, por la tranquilidad del perro, lo mismo te puede salir tranquilo un mastín y un pincher, como te dije antes, muy inquieto, que no lo pueda manejar una persona. De hecho, tenemos una socia que tiene un pincher que adoptó y es un perro muy, muy inquieto. Y yo tengo un pitbull en casa y es tranquilísima en casa.
Vamos, si te parece, Gloria, a hablar de los beneficios que le supone a la persona mayor tener un perro en este caso. Desde el punto de vista psicológico, imagino que reducirá la ansiedad, ¿no?
Sí, muchísimo. Los perros es que transmiten, son capaces de dar, tienen una enorme capacidad de afecto, rebosan cariño, son leales, fieles, nobles, inteligentes, que eso, si te gustan los animales, es lo más terapéutico que puede existir.
Y según los especialistas, dicen que también mejora la memoria y la atención.
Es que está demostrado científicamente que sí, porque nosotros tenemos hecho, no terapias, porque no estamos con los cursos y demás, no estamos cualificados para eso, pero nosotros tenemos ido a colegios, vienen incluso a la protectora, enfermos de autismo, de adultos, y mejorar muchísimo en el sentido de que cuando vas allí le das una explicación, que son gente que necesita más capacidad de atención, tienes que explicarle las cosas de otra manera, y es increíble la respuesta que te dan. Quieren manipular ellos a los perros, te ayudan un montón, y los perros lo notan.
¿Y la persona mayor se siente más útil teniendo un perro al lado?
Algunas personas sí que se pueden sentir más útiles, pero ya te digo, una persona mayor, por desgracia, es más propensa a que le pase algo y falte. Entonces tiene que tener alguien que respalde después a ese perro.
Me imagino que otro factor también de interés serán las relaciones sociales que pueden establecer las personas mayores con el perro, ¿no? Cuando salen a la calle.
Exactamente. Es que un perro, al obligarte a salir, pues ya te obliga a relacionarte con la gente.
También me imagino que la persona mayor se puede sentir menos sola, porque una de las carencias que tienen es la soledad.
Yo eso lo entiendo, pero desde el punto de vista, como protectora, nosotros tenemos que mirar también por el bienestar del animal. Por eso siempre somos tan exigentes con la entrevista. Y si la compañera que lleva las entrevistas nota cualquier cosa, ya no le damos el perro. Incluso antes de dar el perro, tenemos ido al sitio para ver dónde va a estar el perro y demás. El entorno familiar y demás, si esa compañera nota el más mínimo fallo en la entrevista.
Pones el acento, la atención en el animal, que esté bien
claro,
cuidado.
Claro, por supuesto. Date cuenta que nosotros recogemos perros muchas veces que han sido maltratados, tanto psicológicamente como que les han pegado. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de dar en adopción a ese tipo de perros, porque hay perros que no se llegan a recuperar jamás. Y a lo mejor se pasan toda una vida, no. Cada vez que ven a gente que se esconden en un canil y porque no pueden atravesar la piedra o hacerse invisibles, sino ya se les ve en la cara. Por eso hay que tener mucho cuidado al dar en adopción un perro, que a lo mejor tenemos fallos, nos equivocamos. No digo que no, somos humanos, pero siempre intentamos que no.
Siguiendo con las ventajas y beneficios que es tener por parte de una persona mayor un perro, me imagino que el hecho de que les hagan reír cuando el perro se comporte de una determinada forma, inclusive evitar el abandono personal, porque al cuidar al perro, asearlo, alimentarlo, también eso puede ser un elemento que ellos lo interioricen y lo hagan consigo mismo, porque a veces se abandonan, ¿no?
Se suelen abandonar, por desgracia, y ya te digo, cuando falta esa persona, después o los echan a la calle, o te los dejan atados en la protectora, o acaban atropellados en la cuneta.
Otro elemento a destacar, Gloria, dicen los expertos que la medicación es menor cuando se tiene un perro por parte
pues
de las personas mayores.
Para mí sí, porque yo como experiencia personal que he pasado, a mí me redujo la medicación y todo. Es que son increíble, ya te digo, es que dan un cariño. Además ellos lo notan, saben cuando estás mal y que te ayudan, tienen algo, tienes que vivirlo. No lo puedo explicar muy bien con palabras.
Y físicamente, al hacer ejercicio, pues le redunda en su bienestar psicológico, físico y en definitiva en la calidad de vida, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso es fundamental, porque llegas a casa, te obliga a salir. Te tienes que levantar antes, te obliga a salir. Y otra cuestión muy importante, que un perro, aunque esté en una casa con finca, siempre necesita salir para relacionarse con los demás perros y no estar asilvestrado. Porque esa es otra de las cuestiones que hay que mirar, que cuando se tiene un perro no es tener una casa con finca, tenerlo allí y no educarlo, no. Hay que sacarlo igual para que el perro se relacione y esté educado con otros perros.
Gloria, para aquellas personas que nos están escuchando, que son mayores y que se están planteando tener un perro de compañía, ¿qué les recomendarías antes de tenerlo?
Que sean conscientes. Un perro, como dije antes, no es un capricho, es una responsabilidad que necesita tiempo, dinero y esfuerzo y trabajo. Entonces tienen que mirar si son capaces de cumplir eso. Si no se ven capaces, entonces es mejor que no vayan a adoptar un perro.
Pero sí que pueden quizás colaborar con las protectoras haciendo alguna tarea, ¿no?
En las protectoras, en los refugios, hay programas que suelen sacar a los perros de paseo, pueden ir de voluntarios. Si no lo pueden tener en su casa, pueden subir a una protectora, a un refugio, a pasear un determinado perro, que se lo van a agradecer en el alma. No necesariamente lo tienen que tener en su casa.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con la protectora Os Palleiros, ¿cómo lo puede hacer?
O bien a través de la página de Facebook, Os Palleiros, así como suena, o mediante el número de teléfono, el 657-02-3831.
Gloria Cubas, presidenta de la protectora Os Palleiros, gracias por tu participación en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por acordaros de nosotros.
Las personas que utilizan la frase, si Dios quiere, lo hacen para enfatizar su buena suerte. Ha encontrado trabajo, gracias a Dios. O para conjurarla, si Dios quiere, nos iremos este año todos de vacaciones. Pero ambas maneras son, a mi modo de ver, visiones de un Dios arbitrario y caprichoso. Así piensa la psicóloga Belén Casado. El rey Alejandro Magno afirmaba que Dios es padre común de todos los hombres. El religioso San Juan de la Cruz sostenía que el alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. La religiosa Santa Teresa de Ávila afirmaba: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El filósofo Nicolás Maquiavelo sostenía que Dios no quiere hacerlo todo, para no quitarnos el libre albedrío y aquella parte de la gloria que os corresponde. El novelista Alejandro Dumas decía: «Creemos sobre todo porque es más fácil creer que dudar, y además porque la fe es la hermana de la esperanza y de la caridad». El escritor Hermann Hesse consideraba que la divinidad está en ti, no en conceptos o en libros. Finalmente, el científico Albert Einstein afirmaba: «Creo en el Dios de Spinoza, que nos revela una armonía de todos los seres vivos. No creo en un Dios que se ocupe del destino y las acciones de los seres humanos». En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Siempre si Dios quiere. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, y Enrique Tebar, psicólogo, como los amigos. Un vecino se encontró a otro por el camino.
«¿Dónde vas, amigo?»,
preguntó.
«Voy al mercado, a comprar un burro»,
contestó el otro.
«Será si Dios quiere».
«No hace falta en este caso decir si Dios quiere. Tengo dinero y en el mercado venden burros, así que no hay duda de que regresaré con un burro».
«Acuérdate siempre que hay que decir si Dios quiere»,
volvió a recordarle el amigo. Pero camino del mercado, unos bandidos robaron la bolsa con el dinero del vecino. Sin embargo, dispuesto a no regresar a casa sin el jumento, negoció con el vendedor de burros y lo convenció de que se lo entregara con la promesa de que en breve se lo pagaría a un precio más alto. De vuelta a su casa, otros bandidos le robaron el burro y le dieron además una buena tunda. Ya de anochecida, el pobre hombre venía de regreso por el camino cuando se encontró de nuevo con el amigo.
«¿De dónde vienes con ese aspecto?»,
preguntó.
«Me han robado el dinero, si Dios quiere. También me han robado el burro, si Dios quiere. Tengo una deuda que no sé cómo pagaré, si Dios quiere. Me han dado una paliza, si Dios quiere. Voy a que me vea el médico, si Dios quiere. Y maldito sea tu padre, si Dios quiere».
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta, y lo hacemos sumándonos a la celebración del Día Mundial de la Poesía. Buenas tardes, Adeline Martínez.
Hola, Enrique. Dilluns 21 de març se celebra el Dia Mundial de la Poesia. Car Revolta sempre està molt vinculat amb la poesia. És per això que volem començar el programa amb un poema de Marc Granell. Els expulsats. Els expulsats de la societat formen una societat encara més gran que la societat de la qual han estat expulsats. Però no es diu societat, es diu bossa de marginació estrictament prevista, inapel·lable, necessària, perquè la societat realment digna d'aquest nom cresca i progresse fins a extrems mai abans coneguts, celestials, mirífics. Car, com tots sabem, la defecació és absolutament imprescindible perquè un cos cresca i progressi com cal i a ningú se li corre dir a la merda cos, per molt enorme i nombrosa que aquesta siga. Senzillament s'intenta no mirar-la i amb la satisfacció de qui es desfà d'un llast inútil i lleig que frena el seu benestar i les glorioses perspectives de creixement i de progrés que al davant se li obrin, es tira despreocupadament de la cadena. Benvinguts a l'edició del Lleu de Santa Teresa de divendres 18 de març de 2022. Dies de festa sí, dies de guerra ja, però sempre dies on no falten motius per a lluitar, com el 8 de març, que centrarà el nostre programa. L'edició d'avui tindrà el següent menú. La part central estarà dedicada a la manifestació del passat 8 de març a València. Després vos informarem de les jornades Fuster en l'Espí del segle XXI. Continuarem a la secció Roig al calendari i acabarem amb la programació de Car Revolta per als propers dies. Comencem ja amb el nucli del programa on escoltarem els testimonis gravats a peu de carrer per les nostres reporteres Núria Cerveró i Lourdes Marco a la manifestació del Dia de la Dona a València del passat 8 de març.
Estem així a la manifestació convocada per la lluita feminista així a les portes de l'estació del Nord de València. Recordem que a la mateixa hora hi ha convocades altres concentracions arreu del País Valencià. Destaquem les concentracions a les capitals, a Alacant i a Castelló. Continuem així a la manifestació, hi ha tantíssima gent que encara no ha pogut avançar. Estem així amb tres amics. Quins són els vostres noms?
David.
Laura. Irene.
Volia preguntar-vos, ja que estem així lluitant pel feminisme, quin penseu que és l'àmbit que més feina hi ha per fer? Que cal conquerir encara?
En àmbit seria el social, també a l'hora de vestir.
El laboral. El saldo. És el que més notem a la vida.
Vosaltres sou jovenets i esteu estudiant encara, no?
Sí.
Com penseu que està el tema de l'educació sexual als instituts? A classe, vos donen informació?
Nos donen informació, però seguís sent tema tabú.
La justa.
Si digues que eres lesbiana, gay o LGTBI+, te siguen atacant, te siguen ficant en una bossa, perjudicis i coses que s'associa al col·lectiu i encara seguís en tema tabú, per molt que no es donen xarxes.
Moltes gràcies i que continueu lluitant. Gràcies.
Gràcies. Adéu.
Ara estem amb Anna, veïna de Castellar. Hola, bona esperada, Anna.
Hola, bona esperada.
Veig que portes una pancarta. Em pots explicar una mica de què va i per què estàs així?
La meva pancarta diu: nos quieren como musas porque nos temen como artistas. I així el que volem reivindicar és que les dones no poden ser només muses, també poden participar en l'art i no volem que invisibilitzi l'art. Volem també demostrar que podem formar part d'això. Estem així per a reivindicar els nostres drets i de totes les persones que no poden estar així.
I quines eines creus que són importants per a trobar aquesta igualtat?
Jo penso que és important centrar-se sobretot en els menuts, que al fin i al cap són les noves generacions i és important que s'eduquen en la igualtat, sobretot, jo crec. Que des de menuts s'intentessin abolir els rols de gènere. Jo veig superimportant i que se'ls eduqui això, a treballar en igualtat en respecte a tot el món, que jo veig que és el més important.
Moltes gràcies. Lídia ens comenta que ha estat a Mèxic quants anys?
3 anys.
I quina experiència has tingut allí i com veus la lluita feminista en Mèxic?
Pues la verdad lo veo algo que queda muchísimo trabajo por hacer. Al cuarto día de yo llegar a Ciudad de México me intentaron secuestrar. Las compañeras allí se les sigue atacando sobre todo por parte del gobierno y las autoridades. El pasado 25 de noviembre las compañeras de Cancún fueron recibidas por la policía a balazos. Entonces la verdad sí creo que estamos consiguiendo muchas cosas. Cuando sales del país te das cuenta de todo lo que hemos conseguido y cómo servimos de ejemplo para otras entidades, otros países que están en la lucha y gracias a nosotras ven que lo podemos conseguir.
Gràcies pel teu testimoni.
A ti, muchas gracias.
La manifestació no se podrà avançar per la gran presència d'afluència de persones. Tenim així a Papi Robles, síndica de Compromís. Bona vesprada, Papi.
Què tal, com esteu, boniques? Aquí celebrant, la veritat és que n'hi ha molta gent i sempre dona molt de goig, això.
Encantada de que una vegada més ens rebes a la ràdio. Volíem preguntar-te, què opines de l'escassa presència encara, de l'escassa participació de dones als càrrecs polítics?
Jo crec que al final això és només que la punta de l'iceberg. Al final, en el que ens hem de fixar en la igualtat d'oportunitats que tenim les dones a l'hora de participar, i és on s'ha de posar molt el focus per a que totes les dones tinguin la igualtat d'oportunitats que tenen els homes en la societat, i això acabarà donant espai a les dones. Ara bé, les dones que tenim la sort de tindre un punt de partida en el que podem participar i involucrar-nos, tenim l'obligació també de donar exemple. Crec que les referències són fonamentals per a les dones actuals i sobretot per als xiquets i les xiquetes, que poden veure que és possible un altre món, i en aquest sentit calen referències. Cal que els espais s'obriguen molt més a espais de cures i a espais igualitaris, i això permetrà també que les dones estiguin més presents. Però no és solament un focus en el fet dels càrrecs, sinó de tota la societat. La igualtat d'oportunitats ha de donar peu a aquests espais de participació. No se pot començar la casa per això.
Moltíssimes gràcies, Tapi, i deixem que continuïs.
A vosaltres, boniques, per la vostra tasca.
Anna, bona vesprada.
Hola.
Per què has vingut a la manifestació?
Para reivindicar un poquito los derechos de la mujer.
¿En quins aspectes creus que s'ha avançat en la lluita feminista?
S'ha avanzado algo, no mucho, pero sí que hemos avanzado en algunos aspectos. A nivel del trabajo estamos un poco mejor, protección, digamos, también con las mujeres. Esto va despacito, pero también va funcionando, y un poco más.
¿Tens una opinió de, ara que estem en temps de guerra, el paper de les dones en una guerra, ara que veiem a tantes mares amb fills desplaçats?
Por el papel de la mujer en una guerra, yo creo que es doble o triple. Porque aparte de estar en la guerra, tienes que cuidar de tus hijos, un poco como llevar como tu casa, pero sin tu casa. Claro, en este caso, te tienes que ir del país por el motivo que de una guerra y te llevas todo contigo. Todos los problemas que tenías van contigo detrás.
Moltes gràcies. Ara estem amb Raquel, veïna de Benimaclet. Bona vesprada, Raquel.
Hola, bona vesprada.
Veig que vens amb la teua bebè, que té 5 mesos. Què feu així? És la seva primera manifestació, m'imagino.
És la primera manifestació, Laia està al·lucinant i estem molt contentes de que siga aquesta la primera manifestació a la que anem amb Laia.
I quina manera de començar que la de la dona.
Quina millor forma que començar veient a totes aquestes companyes lluitants, que és increïble. Brutal la convocatòria, després diran que són poques.
Clar que sí, pues ahí esperem que s'inicie la lluita feminista des de tan menuda. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, té pinta de que li agrada.
Sí, segur.
Continuem així a la manifestació, tenim amb nosaltres a Dolores.
Què haces aquí a la manifestació,
Oi.
Dolores? Cuéntanos.
Apoyar a los jóvenes, porque ya los mayores ya somos muy mayores, y porque en mi juventud no pude ir a ninguna manifestación, por eso voy ahora, ahora soy libre.
¿Y cómo ves el futuro? ¿Eres optimista?
Pues yo sí. Bueno, tenemos siempre tantos, llevamos entre las pandemias. Y ahora este señor que se llama Putin.
Es muy importante, ¿no? El feminismo y el tema de las curas, la sexualidad. ¿Cuál crees que es la parte más importante, que aún hay más trabajo por hacer?
Hombre, hay muchas cosas por hacer, poquito a poco. Cuando salimos de una, entramos en otra. Pero tengo unos nietos muy trabajadores y muy progresistas todos, muy libres. Irá todo bien. No vayamos a pensar.
Muchísimas gracias por atendernos.
Nací el año 39.
Una guerrera tenemos con nosotros.
Pues sí, con todo lo que pasa en la posguerra, no le tengo a nadie.
Ya pagaron lo que han hecho, ya se apagaron.
Tengo muchas esperanzas en la gente y en la vida.
Pues muchísimas gracias de verdad por atendernos y que sigas luchando.
Muy bien, muchas gracias,
gracias.
Ahora estem amb Soni Martínez, de Manises. Hola, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
¿Podrías explicarnos per què estàs a la mani i quines coses creus que encara queden per fer?
Pues estic a la mani per ma mare, per ma abuela, per les meues ties i sobretot per la meua filla, per les meues amigues, les meues germanes, les meues cunyades, per totes. Vull per tu, demà per mi. Totes, cuidem de totes.
I què creus que encara queda per fer en la lluita feminista?
Queda molt per fer. Encara queda el sostre de cristal que encara estem intentant trencar per a poder arribar a la igualtat real. Jo encara conec a molta gent que cobra molt més diners per fer el mateix treball. Encara n'hi ha treballs que no se'ns permetís entrar, i si se'ns permetís entrar ha de ser lluitant molt i trencant moltes tasques, fent moltes tasques extres per a poder demostrar el que valem. Jo sóc infermera, sóc d'un col·lectiu superfeminista i superfemení, és a dir, en la majoria som dones, però també és de veres que ens costa molt que se'ns respecte dins del nostre treball i mirar tot el que hem passat de pandèmia.
I com a mare, què penses que se podria també fer?
Com a mare treballadora, el que sí que hem de fer és transmetre a les nostres filles que elles valen el mateix que qualsevol persona, que són persones tots, i hem de criar i educar en igualtat. Però sobretot hem de transmetre-les a les nostres filles que estem així lluitant per elles i que elles continuaran lluitant per les demés, que totes cuidem de totes i que totes podem arribar a on vulguem, perquè no n'hi ha cap limitació, ni a nivell laboral, ni a nivell d'estudis, ni a nivell social, a nivell ningú. És a dir, tots valem el mateix. Homes, dones, totes les persones valem el mateix, així en qualsevol país del món. Perquè ara que estem sofrint la crisi que s'està passant en Ucrània, tenim molt clar que les dones i les xiquetes que estan en aquests corredors humanitaris estan patint la violència brutal perquè són les més desafavorides sempre.
Moltes gràcies, Toni, i que la teva veu continuï.
Continuarem lluitant per totes, per tu també.
Ara estem en Candela de València. Hola, Candela.
Hola.
Quina cosa que la pancarta?
Soy válida como mujer y el dibujo de más pectorales. La explicación es entender la diferencia que tiene el sexo y el género. Que el sexo son los genitales de una persona y el género es lo que te nace ser. ¿Cómo te defines?
¿Por qué crees que es importante estar en esta manifestación?
Porque algunas personas no piensan que por tener el sexo masculino, pues no eres mujer. Entonces, es eso lo que te he dicho antes, que es muy importante entender la diferencia entre el sexo y el género.
Muchas gracias.
A ti, chiqui.
La precariedad es del sistema capitalista després d'anys de polítiques neoliberals. Està resultant llarga i penosa, agudissant les discriminacions i les violències estructurals que a causa de la perpetuació dels rols i dels estereotips de gènere hem patit i patim més les dones. Els sectors més exposats a la malaltia són sectors altament feminitzats, que, a més, són els més insegurs. S'ha evidenciat que les cures estan a sobre les espatlles de les dones, que els recursos públics són insuficients.
No estamos solas contra las asesinadas,
Després de copsar com estaven els ànims el passat Dia de la Dona a València, passem a parlar de les jornades Fuster en l'Espí del segle XXI que al llarg dels mesos de febrer i març hem organitzat a Carrevolta. El principal propòsit d'aquestes jornades ha estat llegir i interpretar l'assagista valencià des de l'actualitat i, en conseqüència, el que volem és donar veu a joves que han treballat diversos vessants de l'obra de Fuster i saber quin ressò tenen encara, sense descurar, és clar, la presència de persones d'altres generacions perquè en passen el contrapunt. Encara podeu assistir a dos actes de les jornades, dimecres 23 i 30 de març, dels que vos parlarem més avant en la programació. Com a complement a aquestes jornades, estem gravant una sèrie d'audiovisuals amb les participants. En primícia escoltarem un parell de fragments de l'entrevista a Margarida Castellano, professora de didàctica de la llengua de la Universitat de València i assagista, que dijous 10 de març participa junt a Lourdes Toledo, periodista i assagista, en el col·loqui Mirar-nos de cara, Fuster i les escriptores. Així ens explica breument en què va consistir la seva intervenció.
Doncs estem molt agraïdes, tant Lourdes com jo, que ens hàgiu convidat a aquest simposi, a la xerrada d'avui, i també amb la proposta que ens heu fet, parlar de la relació de Fuster amb les dones escriptores. És un tema doncs, que encara també queda per explorar i que se n'ha dit ben poc i caldria continuar aprofundint-ne. Perquè fins i tot a algun sector de la societat ens han pogut fer creure que Fuster podria arribar a ser misògin, cosa que està ben llunyana del que fou la realitat. I per tant, la xerrada d'avui ens l'hem dividida, Lourdes Toledo i jo, doncs primer per a parlar de la relació de Fuster amb les escriptores coetànies, de l'assaig i de les dones assagistes especialment, però també a fer una relectura des del segle XXI dels textos que va publicar Fuster en premsa i que continuen vigents i que ens continuen dient coses i que demostren que efectivament Fuster estava al dia de les teories feministes que començaven en aquells moments, al dia d'allò que ocorria també als anys 80, coneixia i havia llegit, per descomptat, a Simone de Beauvoir, a Pankhurst, les havia llegides i aleshores el que farem serà reprendre alguns d'aquests textos periodístics i analitzar-los amb les ulleres del segle XXI.
Com és costum, a Carrevolta, cada vegada que parlem amb alguna persona relacionada amb el món de la literatura, li demanem que ens faci recomanacions de llibres. Així teniu les de Margarida.
Doncs pel que fa a les recomanacions, faré dues recomanacions, una de novel·la i una altra d'assaig. En el cas de la novel·la i dels contes també m'agrada molt la Marta Orriols i especialment Anatomia de les distàncies curtes, que és un llibre que es fixa directament en les qüestions més quotidianes, més ordinàries fins i tot, i les eleva a la categoria de literatura. I em sembla meravellosa, i sobretot perquè llegint a la Orriols estàs llegint també a la Natalia Ginzburg i estàs llegint també fins i tot un dietari que acaba de guanyar el Vall Verdú, com és el de la Lourdes Toledo, La inquietud. I d'altra banda, recomanaré també un assaig de la Najat el-Hashmi, que curiosament la coneixem, una d'aquestes altres catalanes també, no? La coneixem per les novel·les que ha publicat i amb les quals ha guanyat grans premis literaris, però té també un assaig que es diu Sempre han parlat per nosaltres, que s'endinsa justament en aquests temes del feminisme i del feminisme quan no pertany ni tan sols a la classe de dona occidental i blanca. I aleshores és un assaig que recomana moltíssim, que hem de llegir i que hem d'ampliar aquest sentit de la identitat també amb assajos com estos.
Arriba ara el moment de la secció Roig al calendari, que visita en aquesta ocasió la Valldigna, comarca que mereix la pena ser vista, visitada, viscuda i descoberta. Ho fem en motiu del Dia de la Valldigna, que tindrà lloc dissabte 26 i diumenge 27 de març al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, a cima de la Valldigna. El monestir és declarat temple espiritual, històric i cultural dels valencians i és una joia arquitectònica i històrica que afegeix un gran interès a aquestes jornades. En la programació que es pot consultar a la web i a les xarxes de la Mancomunitat de la Valldigna, trobareu tot un seguit d'activitats per a tots els gustos. Visites guiades al monestir, concert de jazz dissabte a les 7, teatre infantil i de titelles, mercat medieval i presentacions de llibres. Diumenge, la part musical correrà a càrrec de Sandra Montfort, que actuarà migdia a l'església del monestir. La compositora i guitarrista de Pedreguer, graduada a l'ESMUC en l'especialitat de guitarra clàssica, forma part del grup Marala i va encetar l'any passat el seu projecte en solitari amb el disc Niño Reptil Ángel, que travessa la tradició des de l'electrònica i la poesia. El treball va rebre els premis Carles Santos de la música valenciana a millor disc i millor artista revelació. Gaudirem ara d'aquest treball amb el tema Ni cos ni brida.
Voldria ser foc, voldria ser tro, vull ser mar en calma o ser llum de lluna, no me'l vol. Yeah.
podria ser tots els cossos que vols que siga. Hi ha dins un buit sense cor, ni cos ni brida.
Anem acabant el programa i és l'hora de contar-vos els actes que tindran lloc pròximament a Can Revolta. Dimecres 23 de març, a les 7 i dins de les jornades Fuster, en l'espai del segle XXI, vos oferim la xerrada Una visita impossible, a Joan Fuster, a càrrec de Mireia Ferrando. Divendres 25 a les 6, concert de cine pel grup Retroarte, de Mislata. Divendres 25 també de vesprada i dissabte 26 de març durant tot el dia, recursos per a la participació col·lectiva i l'activisme sostenible, la cura dels grups, en Cristóbal Roca, Anna Càmeros i Pilar Martí organitza Perifèries. Dissabte 26 de març, durant tot el dia, Barrealitat 3, una aposta per la infraestructura verda al carrer, jornada participativa sobre infraestructura verda, urbana i domèstica. També dissabte 26, de 7 a 11, teatre, torna la revolta pallassa. Diumenge 27, a partir de les 9 del matí, la colla excursionista de Can Revolta organitza l'eixida senderista al col·legi, El Comtat. Dimarts 29, a les 8:30, com cada últim dimarts de mes, tertúlia d'arquitectes. Dimarts 30, a les 7, i com a clausura de les jornades Fuster en l'espai del segle XXI, tindrà lloc la xerrada Joan Fuster, col·laborador, ideòleg i oracle de Serrador, a càrrec d'Àngel Cano, lector de català a la University of Leeds, investigador en literatura catalana contemporània. Dijous 31 de març, a les 7, presentació del llibre Mujeres en revolució, un projecte de llibres i combatives. Dissabte 2 d'abril, a les 7, poesia per la revolta, lectures de Pau Iau, Josep Vicent i Pere Siscar. Dilluns 4 d'abril, a les 6, xerrada, salut i lluita social. Dijous 7 d'abril, a les 7, presentació del llibre Dentro, d'Isabel Ruiz, ho organitza Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme. Arriba així la fi del programa. Fins pronte, amics, fins pronte, amigues. Vos deixem amb una reflexió al voltant dels dies convulsos que estem vivint. Els ucraïnesos són tan dignes de la nostra ajuda com els yemenites, els afganesos o els sirians. I, com cantava Ovidi Montllor, maleïdes les guerres i aquell que les va fer.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors.
Hola, Jaimito, y Idoña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición de hoy del programa con la sección Despedida en Verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de la Luna Salía Tiempo Radio en Berlín, nos introduce a la poesía del autor de la frase «Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda».
Estimados amigos, hoy vamos a leer un poema del poeta Mario Benedetti. Nacido en Uruguay en 1920, su obra literaria es extensa, con más de 60 libros de poesía, ensayos, cuentos. A muy temprana edad se fue a vivir a Montevideo, una ciudad que será el fondo y el escenario para sus poemas iniciales, aquellos con los que empieza una poesía con ese lenguaje del momento de los años 40, los 50, dejando atrás el modernismo, con un lenguaje accesible, sencillo. Se dice que con Benedetti llega el prosaísmo a Río de Plata. Es, como Machado para España, un poeta de lenguaje prosaico, considerado de la generación del 45. Su poesía avanzará por diferentes caminos. En algunos poemarios de los años 60 emergerá lo político, lo social. Benedetti tendrá que exiliarse a otros países, sufriendo todo el surgimiento de las dictaduras de Latinoamérica de los 50 y los 60. No eran pocos los artistas latinoamericanos que se unían a la causa política, combinando esta actividad con la literatura. Nuestro poeta se adhiere a la Revolución Cubana y permanece en Cuba a finales de los 60. Así, su poesía muestra simultáneamente la preocupación política y la literaria. Es el humor un punto clave en su poesía, consiguiendo una constante mirada que impide la autocompasión, creando antídotos para la angustia. Entre el 71 y el 73, Benedetti estuvo a cargo del Departamento de Literatura Hispanoamericana en Montevideo, puesto al que tuvo que renunciar por el golpe militar de ese mismo año. Allí es cuando inicia su exilio, que durará 12 años. Pasó por Buenos Aires, por Perú, y finalmente halló asilo en Cuba. Los poemas escritos durante este periodo son de gran belleza y pintan el desarraigo, con una apropiación a través de la literatura de esa patria perdida. El exilio se transforma en una paradoja, como cuando dice ese arraigo tan nómada. En el último tramo de este exilio se trasladará a España. Fue nuestro poeta quien acuñó la palabra desexilio, una experiencia del volver, del reencuentro con aquellos que pasaron los años difíciles, el reencuentro con lo imaginado y la realidad que se encuentra enfrente en el lugar de origen. El poema que he elegido se llama Noción de Patria, publicado en el año 1998, pero escrito en el 62, entre el 62 y el 63. Cuando resido en este país que nos sueña, cuando vivo en esta ciudad sin párpados, donde sin embargo mi mujer me entiende, y ha quedado mi infancia y envejecen mis padres, y llamo a mis amigos de vereda a vereda, y puedo ver los árboles desde mi ventana, olvidados y torpes a las 3 de la tarde, siento que algo me cerca y me oprime, como si una sombra espesa y decisiva descendiera sobre mí y sobre nosotros, para encubrir a ese alguien que siempre afloja, el viejo detonador de la esperanza. Cuando vivo en esta ciudad sin lágrimas que se ha vuelto egoísta de puro generosa, que ha perdido su ánimo sin haberlo gastado, pienso que al fin ha llegado el momento de decir adiós a algunas presunciones, de alejarse tal vez y hablar otros idiomas, donde la indiferencia sea una palabra obscena. Confieso que otras veces me he escapado. Diré sobre todo que me asomé al Arno, que hallé en las librerías de Charing Cross cierto Byron firmado por el vicario Bull, en una Navidad de hace 70 años. Desfilé entre los borrachos de Bowery y entre los Bruegel de la Pinacoteca. Comprobé cómo puede trastornarse el equipo sonoro de Chateau de Langueur explicando medallas e incensiarios, cuando en verdad solo había armaduras. Sudé en Dakar por solidaridad, Vi turbas galopando hasta la Mona Lisa y huyendo sin mirar a Botticelli. Vi curas madrileños abordando a rameras. Y en casa de Rembrandt, turistas de Dallas, que preguntaban por el comedor, suecos amontonados en 2 metros de sol, y en Copenhague, la embajada rusa y la embajada norteamericana, separadas por un lindo cementerio. Vi el cadáver de Lidice cubierto por la nieve, y el carnaval de Río cubierto por la samba, y en Tuquesgué el rabioso optimismo de los negros. Probé en Santiago el caldillo de Congrio, y recibí el año nuevo en Times Square, sacándome cornetas del oído. Vi a Ingrid Bergman correr por la Rue Blanche, y salvando las obvias diferencias, vi a Adenauer entre débiles aplausos vieneses. Vi a Khrushchev saliendo de Pennsylvania Station. Y salvando otra vez las diferencias, vi un toro de Pacífico Abolengo que no quería matar a su torero. Vi a Henry Miller lejos de sus trópicos, con una insolación mediterránea. Y me saqué una foto en casa de Jan Neruda. Dormí escuchando a Wagner en Florencia y oyendo a un suizo entre Ginebra y Tarascón. Vi a gordas y humildes artesanas de Pomerania y a 3 monjitas jóvenes en el Carnegie Hall, marcando el jazz con negros zapatones. Vi a las mujeres más lindas del planeta caminando sin mí por la Vía Nazionale. Miré, admiré, traté de comprender. Creo que en buena parte he comprendido. Y es estupendo, todo es estupendo. Solo allá lejos puede uno saberlo. Y es una linda vacación, es un rapto de imágenes. Es un alegre diccionario, es una fácil recorrida, es un alivio. Pero ahora no me quedan más excusas, porque se vuelve aquí, siempre se vuelve. La nostalgia se escurre de los libros, se introduce debajo de la piel, y esta ciudad sin párpados, este país que nunca sueña, de pronto se convierte en el único sitio donde el aire es mi aire, y la culpa es mi culpa. Y en mi cama hay un pozo que es mi pozo, y cuando extiendo el brazo estoy seguro de la pared que toco o del vacío, y cuando miro el cielo, veo acá mis nubes y allí mi cruz del sur. Mi alrededor son los ojos de todos. Y no me siento al margen. Ahora ya sé que no me siento al margen. Quizá mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Quizá mi única noción de patria sea este regreso al propio desconcierto. Y así finalizamos hoy nuestro programa con Mario Benedetti en Despedida en Verso.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.